En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. Ha comenzado el mes de octubre, el mes misionero por antonomasia, un mes dedicado a las misiones, a los misioneros. El Santo Padre, en su mensaje para este mes, nos invita a evangelizar, pero no solo durante un mes, sino durante toda nuestra vida. Así que vamos a empezar este espacio animándoos a ser misioneros y a llevar la buena noticia del amor de Dios al mundo entero. Y ya que hablamos de buenas noticias, vamos a escuchar las que nos traen ahora mis compañeros Víctor Bustillo y Gonzalo Castillero en los titulares de este espejo.
Más de 700 jóvenes de la diócesis peregrinaron el pasado fin de semana a Guadalupe.
Hoy vamos a saber cómo resultó esta actividad con una de las personas que participó en la peregrinación. Organizada por la Delegación de Juventud de la diócesis, esta caminata hasta el Santuario de la Virgen de Guadalupe se ha convertido ya en una auténtica tradición.
La Confederación de Religiosos de Getafe tiene una nueva junta directiva.
Los consagrados de la diócesis celebraron su asamblea anual el pasado fin de semana para elegir a las personas que la dirigirán durante este curso. Si se quedan con nosotros, en unos minutos les contamos todos los detalles.
Pero antes vamos a escuchar la carta semanal del obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar. Buenas tardes, don Joaquín.
Muy queridos amigos del Espejo de la Iglesia. Ante la situación tan difícil que estamos viviendo en Cataluña, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha hecho hace unos días una declaración exhortando a los católicos a la oración y al diálogo y citando al final unas palabras pronunciadas por los obispos con motivo del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, que quiero subrayar. Es de todo punto necesario, decía la nota, la conciencia ciudadana y la confianza en las instituciones. Todo ello en el respeto de los cauces y principios que el pueblo ha sancionado en la Constitución. Implícitamente, con esta cita, está reconociendo la Comisión Permanente que lo que sucede en Cataluña tiene mucho que ver con un golpe de Estado. Ya en otra ocasión, el 23 de noviembre de 2006, en un importante documento titulado Orientaciones Morales ante la Situación de España, habían dicho los obispos: la unidad histórica y cultural de España puede ser manifestada y administrada de muy diversas maneras. La Iglesia no tiene nada que decir acerca de las diversas fórmulas políticas posibles. Son los dirigentes políticos y, en último término, los ciudadanos, mediante el ejercicio del voto, previa información completa, transparente y veraz, quienes tienen que elegir la forma concreta del ordenamiento jurídico político más conveniente. Ninguna fórmula jurídica tiene carácter absoluto. Ningún cambio podría tampoco resolver automáticamente los problemas que puedan existir. En esta cuestión, la voz de la Iglesia se limita a recomendar a todos que piensen y actúen con la máxima responsabilidad y rectitud, respetando la verdad de los hechos y de la historia, considerando los bienes de la unidad y de la convivencia de siglos y guiándose por criterios de solidaridad y de respeto hacia el bien de todos. En todo caso, habrá de ser respetada la voluntad de todos los ciudadanos afectados, de manera que las minorías no tengan que sufrir imposiciones o recortes de sus derechos, ni las diferencias puedan degenerar nunca en el desconocimiento de los derechos de nadie, ni en el menosprecio de muchos bienes comunes que a todos nos enriquecen. Y sobre este punto del bien común, también se habían pronunciado los obispos en otro documento anterior, del 31 de diciembre de 2012, en el que decían: poner en peligro la convivencia de los españoles, negando unilateralmente la soberanía de España sin valorar las graves consecuencias que esta negación podría acarrear, no sería prudente ni moralmente aceptable. Pretender unilateralmente alterar este ordenamiento en función de una determinada voluntad de poder local o de cualquier otro tipo, es inadmisible. Es necesario respetar y tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria. Y concluían los obispos en este documento con una exhortación que hago mía. Con verdadero encarecimiento nos dirigimos a todos los miembros de la Iglesia, invitándoles a elevar oraciones a Dios a favor de la convivencia pacífica y a la mayor solidaridad entre los pueblos de España, por caminos de un diálogo honesto y generoso, salvaguardando los bienes comunes y reconociendo los derechos propios de los diferentes pueblos integrados en la unidad histórica y cultural que llamamos España. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Pues muchas gracias, don Joaquín, por sus palabras, como siempre, tan valientes. Llega ahora el momento de continuar en este espejo de la diócesis de Getafe con una historia que nos trae Gonzalo Castillero.
Paloma, ¿tú eres más de ir a los sitios en coche o andando?
Bueno, si no está muy lejos, andando.
Pues los que el pasado fin de semana se pegaron una buena caminata son los jóvenes de la diócesis que participaron en la peregrinación a Guadalupe que cada año por estas fechas organiza la Delegación de Juventud. El pasado fin de semana fueron más de 700 personas las que se sumaron a esta peregrinación. Entre el viernes y el domingo recorrieron a pie más de 30 kilómetros hasta llegar al santuario de Guadalupe. Para conocer qué tal fue la experiencia, tenemos hoy con nosotros a Silvia Núñez, que es de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Móstoles. Silvia, muy buenas tardes y gracias por atender nuestra llamada.
Nada, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, encantado de escucharte. Silvia, ¿esta era tu primera vez o ya habías participado otros años en la peregrinación?
Que va, yo ya llevo un montón, porque antes la edad mínima era con 13 y yo, pues esta es mi novena vez, la verdad.
Wow. ¿Y qué tiene esta actividad para que seáis tantos los que cada año repetís? ¿Engancha?
Pues la verdad es que sí, que es una maravilla. Lo primero, poder compartir con los que ya son tus amigos de campamento y de otras veces de la peregrinación, pues llegar, compartir la peregrinación es lo más bonito, ¿no? Porque ves a todos cómo comparten, les conozcas o no, conoces a más gente, porque los buses van cambiando y se meten parroquias diferentes cada año, pues una vez te toca con Fuenlabrada, otra con Villaviciosa, y pues también es una manera de ir animando a los que son más pequeños de las parroquias a que se metan más en la diócesis.
O sea, que no hay pique entre autobuses, ¿no?
No, es un pique muy sano si cantamos, es muy divertido, la verdad.
Oye, además de caminar, entiendo que da tiempo a hacer muchas otras cosas. ¿Qué plan llevabais este año?
Pues la verdad es que da tiempo a todo, la verdad. Que el fin es andar, pero dentro de caminar pues nos levantamos, cada uno en su alojamiento, llegamos a la zona común, desayunamos, tenemos laudes juntos, ya nos ponemos a andar y andando pues se canta, se habla, tenemos rosario, después del rosario tenemos un tiempo de silencio para meditar, ¿no? que nunca nos viene mal y luego pues cuando llegamos a los pueblos comemos allí, tenemos tiempo libre, nos duchamos, después de la ducha cada bus tiene catequesis, la misa conjunta, cena, o sea que da tiempo a todo. Uh-huh. Y en los tiempos libres, pues nada, hablar con todo el mundo, si tienes amigos pues de fuera de tu parroquia que están en otros buses, pues aprovechas ahí, hablar con ellos, qué tal les va la peregrinación.
Pues tiene una pinta estupenda, la verdad, parece que la habéis pasado fenomenal.
La verdad que sí.
Tú, bueno, después de esta super experiencia tan intensa, a nivel personal, ¿con qué te quedas de estos 3 días de peregrinación?
Pues a mí la verdad es que cada año me regala una cosa Dios, y este año iba sobre todo a ofrecer el curso porque termino la carrera, va a ser un año intenso, y me quedo sobre todo con el rato de después de misa, subimos al camarín a ver a la Virgen, y tenemos un ratito, nada, muy corto, porque somos muchísimos, y tenemos un ratito delante de ella para rezar. Y a mí cada año ese ratito se me hace más corto y se me hace más bonito, la verdad, porque es el momento donde dices, vale, ya he llegado, quiero estar con mi madre, quiero ofrecerle mi año, quiero darle las gracias por todo. Y es tan corto, pero bueno, es que somos muchos.
Oye, Silvia, como cada año, en esta ocasión también os ha acompañado el obispo. ¿Qué os ha contado de los mensajes que os ha dirigido? ¿Tú con qué te quedarías?
Yo me quedo sobre todo con la homilía del domingo, que todos estamos encantados de que don Joaquín nos acompañe en cada aventura. Es una gracia inmensa la que nos regala siempre. Y yo me quedo en la homilía dijo que le diéramos la alegría a los jóvenes de la diócesis de Getafe de mantenernos unánimes en un mismo amor y en un mismo sentir.
Qué bonitas palabras, sí, sí.
Pues nos las dijo en la homilía y fueron súper bonitas, la verdad.
¿Y cómo recomendarías tú a otros jóvenes que se apunten el año que viene a Guadalupe?
Pues ya la verdad es que había, pues cada vez animamos a más gente y oye, pues cuela, ¿no? Y la gente se queda. Es una experiencia para vivirla, porque si estás ahí con la fe, que no sabes qué hacer, te ayuda a confirmarla, porque es tiempo de que no estás solo. Es que somos 700 y pico jóvenes que ves a todos con una alegría inmensa, que son todos como tú y que te pueden ayudar. Y que encima tenemos la suerte de contar con un montón de sacerdotes que están a tu disposición, y sobre todo el obispo que nos acompaña.
Oye, Silvia, ¿cómo se le queda el cuerpo a toda la gente que está en esos pueblos extremeños por los que vais pasando cuando de buenas a primeras se encuentran de golpe y porrazo con 700 jóvenes ahí caminando? No sé qué os cuentan o qué os dicen cuando pasáis.
Pues la verdad es que flipan en colores, porque, por ejemplo, en Puerto de San Vicente, que es el primer pueblo, no llegan a 500 personas. O sea, el pueblo le llenamos nosotros. Y cuando nos ven, pues dicen, madre mía, ¿dónde van? O sea, ya están un poco acostumbrados, ¿no? Pero la verdad es que nos reciben muy bien, porque en el sábado llegamos a Lía muertos de sed, muertos del cansancio, y este año más porque hace un calor tremendo, y nos llenaban ellos las botellas de agua para darnos agua fría, no de las fuentes, que bueno, que están bien, pero la verdad es que se vuelcan con nosotros. Nosotros intentamos decirles hola. El domingo, cuando salimos de Alía a Guadalupe, que es muy pronto, tú dices, madre mía, vamos a no hacer ruido, que salimos cantando ya desde las 8 de la mañana cantando nosotros. No sé, vas a guardar un poco el respeto, que están los vecinos durmiendo. Que va, los vecinos están en los balcones viéndonos, saludándonos. La verdad es que es una maravilla.
Silvia, y la peregrinación son 3 días. Pero yo entiendo que a lo vivido en esos 3 días habrá que darle continuidad a lo largo de todo el año. No sé cómo os planteáis esto.
La verdad que sí. Son 3 días muy intensos, que ojalá pudiera ser pues más veces, pero es imposible. Pero planteamos sobre todo a los que son más nuevos que esto no se queda aquí. Que esto es un empujón para empezar el curso con fuerzas y para todo lo que tú has vivido ahí, vivirlo en tu día a día, ponerlo en práctica en la parroquia. Eso la verdad es que le damos un poco de tralla, porque todo el que viene a Guadalupe viene encantado, con una experiencia nueva, pero puede caer el riesgo de que solo se quede ahí en ese fin de semana. Y no es para nada el fin de Guadalupe. El fin es coger fuerzas y ala, para adelante durante todo el curso.
Claro, muy bien. Tú lo has dicho muy bien. Ya lo has presentado a la Virgen, además, tu fin de carrera, ¿verdad? Tu curso.
Sí.
Cada uno habrá ido con su intención a presentarse a la Virgen y ahora hay que continuar. Queda un año por delante.
Eso es.
Bueno, muchísimas gracias, Silvia, por haber compartido esta maravillosa experiencia con nosotros, que esperemos que dé muchísimos frutos vocacionales. Un abrazo y hasta siempre.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Nosotros vamos a seguir ahora en este espejo de la diócesis de Getafe con otra historia. Ahora que se habla tanto, tanto de elecciones, nosotros no hemos querido ser menos y también les vamos a hablar de este tema. Pero de unas elecciones especiales, no de las catalanas, sino de las elecciones de la nueva junta directiva que va a dirigir el destino de los religiosos de la diócesis de Getafe. Ya les avanzábamos en nuestros titulares que el fin de semana pasado se reunieron los religiosos de nuestra diócesis en su asamblea anual para, entre otras cuestiones, elegir esta nueva junta directiva. Uno de los elegidos, y ya de paso le damos nuestra enhorabuena, fue el religioso marista Francisco Javier García, que a partir de ahora va a ser el vicepresidente de la Confederación de Religiosos, la CONFER de Getafe. Le hemos pedido que nos acompañe hoy para que nos cuente qué tal fue el día y que nos presente también a sus compañeros, claro, en esta tarea de guiar a los religiosos este año. Francisco, en primer lugar, gracias por tu tiempo y por acompañarnos en este espejo de la diócesis de Getafe.
Muchas gracias.
Bueno, te he dejado a ti esa tarea principal de decirnos quiénes han sido los elegidos este año.
Sí, afortunadamente solo hubo una ronda de votaciones para elegir 4 cargos necesarios para constituir la junta directiva: la presidencia, la vicepresidencia, la secretaría y la administración. Elegimos 4 personas, 2 varones y 2 mujeres, con trayectorias diferentes. La presidencia recayó en nuestra hermana Sabina Riaño, religiosa de la Sagrada Familia de Burdeos, quien trabaja desde hace tiempo en esta diócesis de Getafe. De la vicepresidencia se ocupará el hermano arista Francisco Javier García, educador en Espiral Sí, en la Asociación Socioeducativa de Fuenlabrada. Los papeles, la secretaría correrá a cargo de la nueva secretaria, Julita Castellanos, religiosa calasancia, en Getafe. Y finalmente, el cuarto consagrado en ser elegido fue el padre Francisco Hernández, hijo de la caridad, en Getafe, que se encargará de la administración.
¿Tiene que ser por norma dos hombres y dos mujeres o no tiene por qué?
No, la verdad es que salió realmente así, porque la proporción de mujeres es bastante mayor, hay más religiosas que religiosos.
Efectivamente, sí, en la diócesis. ¿Esta votación cómo se realiza? Lo digo, ¿van 30 y los 30 votan o tienen que votar desde sus congregaciones? ¿Cómo es?
Sí, votan desde las congregaciones, estando presentes las congregaciones que están presentes ese día. Bueno, algunas congregaciones no se pueden hacer presentes por distintas razones, pero los que todas las comunidades que están allí emiten el voto.
¿Y cuál es la misión del presidente y del vicepresidente de la CONFER?
Bueno, en realidad trabajamos en común. Al tratarse de una CONFER pequeña, la CONFER Getafe, trabajamos en conjunto. Pero realmente el presidente y vicepresidente han de animar CONFER Getafe y han de servir como de puente respecto a CONFER Nacional, la agrupación de religiosos españoles y también con otras diócesis, especialmente la CONFER de Madrid y la de Alcalá. Y también han de informar a todos los consagrados de la diócesis, pues a través de los medios como Facebook o mail, acerca de las nuevas propuestas diocesanas que se van produciendo, aparte de las comunicaciones que ya tenemos en las casas religiosas.
¿Cuánto va a durar vuestro mandato? ¿Esto es como el gobierno, 4 años?
Lo nuestro es más breve, porque nosotros estamos sujetos pues a los destinos, a distintas situaciones de envíos diferentes. Entonces solo elegimos durante un año, hasta septiembre de 2018.
Bueno, tú nos has contado quiénes han sido los elegidos, que ya llevan una amplia trayectoria, son conocedores, ¿no?, de lo que es la vida religiosa y de lo que es la diócesis también. Entonces, ¿habéis planteado una serie de tareas, objetivos a cumplir a medio, largo o corto plazo?
Sí, nosotros tenemos ya una línea hecha de hace unos 2 años de unos objetivos más amplios, pero sí que los concretamos este año en encontrar unos espacios de reunión y de reflexión, pues para acoger y reflexionar lo que la Asamblea nos encomienda, realmente tener tiempo para pensarlo y ver un poco más en concreto lo que se puede pensar. La vida religiosa de hoy tiene poco que ver con la de hace 30 años, las comunidades o los religiosos pues muestran una media edad mucho mayor, entonces piden cosas nuevas. Y en cuanto a unas metas, pues sobre todo nos gustaría ser agentes de comunión en diferentes niveles dentro de la diócesis, en las parroquias, en los colegios o hospitales donde se está, en los medios donde vivimos. Bueno, que seamos realmente testigos, profetas, apóstoles de esta vocación que se nos regala en el mundo de hoy.
¿Tú tienes la sensación de que se conoce poco sobre la vida, sobre el carisma de las distintas órdenes y congregaciones que hay en la diócesis?
Pensamos que sí, que realmente hay como un grado de verdad en esta afirmación, porque somos conscientes de ello en la Junta. Sabemos que localmente sí se nos conoce, porque ese acento o esa forma propia de ser y de estar la tenemos en cada sitio, pero luego pues parece que se diluye un poco. Nosotros realmente sí que esperamos que podamos ampliar un poco ese conocimiento o esa sensibilidad hacia la vida consagrada, porque claro, la vida consagrada también va tomando nuevas formas en el tiempo de ahora, y los religiosos pues también debemos estar en ello.
Yo recuerdo que en otras ocasiones habéis realizado precisamente, pues para daros un poco a conocer, para intercambiar opiniones con la gente, un foro de vida consagrada. ¿Lo vais a organizar también este año o el próximo curso?
Sí. Nuestra intención es en abril. Ya adelantaremos la fecha a través de la newsletter de la diócesis más adelante, pues que realmente si nos interesa, pues bueno, suscitar un poquito la reflexión de la vida consagrada en comunión con todos los agentes eclesiales. que estábamos en la diócesis.
Uh-huh. Sí. Bueno, el pasado fin de semana no solo os dedicasteis a elegir, ¿no?, esta nueva junta directiva, sino que tratasteis otra serie de cuestiones que me gustaría que compartieras también con nuestros oyentes en vuestra asamblea.
Sí, tuvimos ocasión de estar en la casa de los hermanos de San Juan de Dios en Cienpozuelos y fue una actividad muy bonita porque siempre nos acogen muy bien y les conocemos y nos enseñan el centro. Y estamos allí y la verdad que merece la pena. Y la verdad, después de compartir allí la comida y las fotos de rigor que hemos publicado en Facebook o que podéis ver por allí, bueno, pues también tuvimos ocasión de conocer a las hermanas Oblatas en la casa de Cienpozuelos, de estar con ellas, de conocer la casa, de tener un momento de comunión, de apertura. Lo notamos que los carismas pues están vivos, pues aunque solo estuvimos a veces pues uno o dos consagrados de cada congregación, eso se nota y se tiene pues una sensación diferente al poder compartir al menos ese rato lúdico de ocio también.
¿Celebráis más convivencias para conoceros o interrelacionaros entre unas congregaciones y otras a lo largo del año?
Sí, al menos hay otros dos encuentros en los que simplemente pues el objetivo es estar juntos, dar una vuelta, acudir a un santuario mariano o hacer una pequeña oración o encuentro donde, bueno, pues se vea un poquito esa fraternidad que tenemos los religiosos de Confer.
Bueno, muchísimas gracias, Francisco, por habernos acompañado hoy. La verdad es que ha sido un rato estupendo en el que, bueno, te hemos conocido un poquito mejor y hemos conocido un poco más de cerca esta realidad de la diócesis y también a los nuevos miembros de la Junta Directiva de Confer, a los que damos la enhorabuena a todos desde aquí. Un fuerte abrazo, Francisco.
Un abrazo.
Hasta gracias. Pronto.
Hasta luego.
Llega ahora el turno de escuchar la propuesta cultural que nos trae Víctor Bustillo.
Hoy traemos una invitación para todos los formadores de la diócesis, tanto para los de niños como para los de adultos. Les invitamos a que asistan mañana sábado a la ceremonia de envío de catequistas diocesanos que tendrá lugar en la parroquia de Santa Maravillas de Jesús, ubicada en Getafe, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. El encuentro contará con la presencia del vicario general de la diócesis, José María Avedaño, que hablará a los asistentes de la necesidad de pasar de la catequesis tradicional a una catequesis querigmática. La jornada terminará con la celebración de la Eucaristía.
Pues muchas gracias, Víctor, por tu interesante aportación. Nos quedan unos pocos segundos para repasar alguna noticia de la agenda del fin de semana. Y para ello nos vamos a trasladar hasta Getafe.
Porque delante de la estación de Getafe Central se va a celebrar mañana por la tarde una jornada por el trabajo decente. Ha sido convocada por Cáritas y por la Delegación de Pastoral Obrera. Posteriormente se hará en la catedral una vigilia de oración por los empobrecidos y por los excluidos, que son víctimas de un trabajo precario. Este acto será presidido por el vicario general diocesano.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Rafa Nieto, que ha estado en el control técnico de este espejo, y también mandarles un saludo, por supuesto, de todo el equipo que ha hecho posible este programa. Gonzalo Castillero, Víctor Bustillo y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y también en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.